bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
¿Cómo están ustedes?
Bien. Muy bien, muy bien. Acá preparados para hablar del amor, del desamor.
Es que empezamos la semana con ese tema.
Le contaba a Noelia que había sido tema de debate aquí en la radio. De debate, debatir sobre el amor, una cosa.
Porque el amor, el desamor, el día del desamor fue el lunes. Día Mundial del Desamor.
Ay, qué terrible.
Sí, sí, sí. Sí,
que tenga un día.
Claro, ay, del mal de, en realidad del mal de amores. Vamos a decir, del mal de amor. Que me parece que va un poco por el lado de el desamor. Sí. Va, no sé, estoy elucubrando, pero no sé si va por ese lado.
Sí, lo que pasa, bueno, el desamor es bastante particular. Yo siempre digo, el desamor tiene como tres patas, ¿no? El que no ama, o sea, el que desama, el desamado, uh-huh. Y lo que es el desamor. O sea, porque el nosotros, el vínculo, se desarma, pero son tres personajes siempre, claro, en el desamor. El que desama, que tiene toda esta rumiación de que deja de amar, de que deja de querer, de cómo va a ser para decirlo, que le da pena, claro, que le da bronca, ¿no? No querer más a esa persona. Entonces, el conflicto, si lo pensamos como una obra de teatro, diríamos, el conflicto del que desama es terrible. Tiene mucha ansiedad de irse porque sabe, mira, que no ama, pero sabe que no puede. Uh-huh. El desamado es la víctima, se siente víctima, uh-huh, de aquel que le prometió amor y...
Claro, y pero que, tampoco me merezco estar al lado de alguien que no me ame.
El desamado no piensa eso.
¿Ah, no?
No. El desamado dice que se quede, porque él me lo prometió.
¿Como sea?
Sí.
Que se quede como sea. Sea.
Sí, porque yo sigo amando. Y porque yo no he sido informado de su desamor. Y porque seguro que se le va a pasar. Entonces, el desamado, por eso digo, el desamor es muy particular, no es una relación que se termina.
Apa.
Es como una historia shakespeariana, de vínculos. Mira. Entonces se victimiza, de ahí surge, yo creo, las relaciones que terminan con muchísimo resentimiento.
Uh-huh.
Entonces, porque el desamado no tolera la derrota de que al final el otro, no solo la o lo deja de amar, sino que se fue. Y experimenta en este lugar de víctima un abandono. Uh-huh. Y entonces se victimiza frente a la situación que le pasa. Y el desamor, como producto de ruptura del vínculo, es de esta historia de dos, termina destruyendo el nosotros. No hay posibilidad de nosotros cuando surge a veces el desamor en la primera instancia.
Claro.
El nosotros de, por ejemplo, sea hijos, armar una historia de separado más sana, es no va a haber más nosotros, porque yo soy la víctima, porque me dejaste de querer. El otro la culpabilidad. Entonces se envenena un poquito la historia del nosotros, ¿no? Se hace más compleja.
Ahora, siempre me cuesta mucho pensar en ponerme en lugar de víctima, si alguien, en serio te digo, yo la sensación que tengo es, bueno, no me amás, listo, basta, porque yo me merezco ser amada.
Claro.
Pero tan ciego puede estar el que deja de ser amado como para...
Sí, es tan negador.
Ah, negador. Uh-huh. Esa es la palabra.
Sí, y porque no toleran, lo piensan como una derrota. Y en los casos que hay dependencia emocional, todavía muchísimo,
claro,
más.
Claro, esa es ya
porque
otra
ahí
historia.
Es, me desarmás la vida. El desamado, generalmente, a ver, en la postura que vos tenés, no hay amor y desamor, sino hay uno que pone vos y se lleva también un acuerdo de separación. O sea, flaco, si no me querés más. O sea, esto se termina acá, o sea, por mi dignidad, porque esto que vos decís, yo me merezco que me amen.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, no hay amor, desamor, conflicto en el nosotros. Es, mira, ¿sabes qué? Se empieza al revés. No hay más nosotros, por lo tanto, me lo dijiste, desarmemos el proyecto acá, no pasa nada, ya vemos cómo hacemos. Esa es una postura muy sana y es la postura... Digamos, cuando no sos víctima, claro, pero muchísima gente es víctima o se siente víctima. De un vínculo donde es dejado y consideran que no hicieron nada para que lo dejen.
Y aquellas situaciones en las cuales nunca hubo un nosotros. O sea, ajá, que relaciones en las cuales no hubo un nosotros, porque no, no se construyó nada, fue una salida eventual, o una situación, y de uno de los
o creyeron
de las partes,
haber construido un nosotros.
Claro,
y no
una
estaba.
De las partes le ha puesto una expectativa mucho más alta. ¿Allí también es desamor o allá hay una cuestión un
es
poquito...?
Es indiferencia afectiva. Hay relaciones que están basadas en la indiferencia afectiva. Donde hay dos personas, pero no hay un nosotros. Para que haya una relación tiene que haber una construcción conjunta. Uh-huh. Son dos individuos. Uh-huh. Siempre hay una frase que dice, una relación entran dos, pero puede salir uno. Claro, y se claro, termina la relación. Claro. Pero es hay dos personas que no dejan de ser personas y construyen un nosotros. Es decir, en una relación siempre hay tres. La individualidad de cada uno más el nosotros. Ajá. Hay gente que hace como más simbiosis, entonces el nosotros le absorbe toda su individualidad. Claro. Entonces ahí es cuando el desamor se convierte en víctima. O sea, si lo pensamos, pensémoslo como un círculo. Uh-huh. Sí. Un circulito que viene otro circulito y se unen. Hacen intersección. El nosotros es la intersección.
Claro, cuando hacíamos conjuntos, ¿te acordás?
Claro,
sí,
hacíamos
así como la cosita.
Entonces, esa intersección es maravillosa porque los espacios vacíos es la zona individual.
Claro.
Pero cuando hay dependencia emocional, ¿qué pasa? Uno sigue conservando su zona individual.
Y el otro no.
Claro, pero el otro se mete en el circulito uh-huh. del otro. Entonces imagínate decir, no te amo más, no te quiero más.
Claro.
El que todavía conservó su zona individual a quien estaba dentro de su circulito.
Ahora, ¿cuántas particularidades no hay sí, respecto en, sí. en este tema? Porque depende de cada individualidad la relación que se lleva adelante.
Sí, mira, yo tenía una paciente que me decía, yo no lo acepto porque no tuve preaviso. Yo decía que... Y yo decía, ¿quién te dijo que el amor tiene garantías?
Ah, ya.
Claro.
¿Viste? No,
el amor no tiene garantías.
Porque ahí entramos en el otro tema de discusión, que fue el del amor eterno. El del amor eterno.
Sí, no existe, es una
chantada. Eso decíamos, ¿existe? Bueno, fue linda la discusión con los oyentes también. ¿Existe el amor eterno? Y fue todo un tema. Bueno, hay quienes a lo mejor en un primer momento se juran amor eterno, pero después...
Ah, pero prometer, puede prometer. Lo que quieras.
O sea, claro.
Sí, pero no firmás un papel que dice no, yo aparte. Te voy a amar para toda la vida. Eso caducó. Claro. Y aparte yo creo...
Esa estrategia.
Que eso, esa estrategia manipulativa no cuando entras a un vínculo...
No me digas eso.
Diciendo, quédate tranquilo. Esto es para toda la vida. Claro, yo creo que si sabés que no, tomarías otras decisiones. Pero bueno, es para toda la vida, te relajás.
Uh-huh.
Y claro, cuando no es para toda la vida... Hay gente que aparece esto,
claro.
El resentimiento, el odio, este no preaviso.
No,
¿cómo no me avisaste que no era para toda la vida? Pero pasa eso, yo siempre digo, mira, en las relaciones uno cada 3 o 4 años debería hacer renovar el contrato, es ajá. decir, con otras cláusulas. No sos lo mismo. No pensás olvidate. Igual, no sentís igual, no
aparte,
te gustan las mismas cosas.
Qué aburrido ser el mismo toda la vida,
qué aburrido.
Por favor.
Pero ¿sabés qué hacen las parejas? Se quedan atascadas en un espacio previo que alguna vez construyeron y que alguna vez les fue útil, que alguna vez fueron felices.
Tal cual.
Y no van pasando el proceso, por ejemplo, las familias y las parejas tienen ciclos vitales. Cuando los niños pasan a primer grado, al secundario, a la facultad, la pareja sufre una modificación. Uno, ser humano, sufre una modificación. No te instruís de las mismas cosas. Uh-huh. No pensás igual con el nene de 3 años, con el de 7, con el de 15, que con el de 20.
Y cuando se van.
Y cuando se van, qué alegría, que ya se independicen un poco. Pero
volvés a estar solo con la pareja.
Exactamente.
Ahí es cuando te recibís
no
de padres.
Quien no se va es que no, tenés al lado.
Se van cuando y no te recibís de padre.
Ah, no te recibís de padre.
No, nunca más te vas a ser padre.
Claro.
Pero claro, se van, pero la pareja no se va. A no ser que te separe.
Claro.
Y tenés al lado un alguien que si no miraste, pensemos, 0 años nacimiento, no sé, bueno, se van cada vez más tarde, 25, 27, 28 años.
43, 52.
Porque aparte ahora se van, suponete que simulan irse a los 24, 25, a los 35, porque se separó,
ratito,
porque le fue mal económico, vuelven.
De ratito.
Eso es terrible, eso es peor, ese es un tema para hablar. Entonces... Claro, te quedó el otro, que lo desconoces.
Claro.
20 años no lo viste, 30 claro. años no lo viste. Entonces, por eso las parejas cada 5 años deberían sentarse y decir, a ver, ¿quiénes somos? Nos gusta lo mismo, queremos
qué madurez,
lo mismo.
Qué madurez.
Es hermosa, el amor de los pensados, si no lo has visto, es una película bellísima.
Es hermosa.
Y que me parece que hace, de alguna manera uh-huh. esto los pone en ese planteo a los tipos,
claro.
¿no? Darín Morán, que hacen un trabajo hermoso. Y creo que es una gran... mirada sobre el tema. Ahora, quizás estoy preguntando una idiotez, pero ¿el desamor es solo en el caso de las parejas o hay desamores de otros vínculos?
Mira, está buenísima la pregunta. Yo creo está el desamor de pareja. Pero yo creo que uno se enamora a veces de sus trabajos, de sus amistades. Porque el desamor también tiene que ver con el no desear más un proyecto que alguna vez te vino bien. Uh-huh. Y uno, y ahí me voy un poquito al psicoanálisis, Freud decía, en la vida tenemos que libidinizar todo. Ponerle la libido. Si vos no pones libido, ¿sí? La libido tiene que ver con el deseo, no tiene que ver con lo erótico, sí, sexual. Tiene que ver con recubrir de ese deseo, uh-huh, y esa cuestión amorosa, todo lo que hacemos. Bien. Aquello que no tiene deseo,
No vive,
termina muriendo en el tiempo.
Le falta nafta.
Bueno, exactamente.
Acá dice, aprovechando que está la licenciada, porque hay muchos matrimonios que cuando los hijos crecen se terminan separando, un poco lo que decía.
Es por esto, porque no se vieron. No, mira, todo vínculo laboral, de amistad, de los hijos también, de pareja, tienen un proceso de vida. Nacen, se reproducen, es decir, un vínculo con tu matrimonio se empieza a reproducir, uh-huh, con los hijos, con los amigos, con la familia, el matrimonio, o sea, pero si vos no lo alimentás, esos vínculos mueren. Uh-huh. Porque ¿cómo se alimenta un vínculo? Del encuentro, de la llamada, del estar atento al otro, de que estén atento a vos. Si vos con tu marido, que trabajás 10 horas diarias, te encontrás para cenar con los hijos, agotados ambos, porque hoy trabajan ambos, sí, agotados, a cenar rápido, a dormir, a bañarse.
Sí, con los problemas de mañana hay que resolver, sí, tal cosa, el mapa.
Después
que hay que
le
comprar.
Después le fue mal a la escuela, a la profesora, sábado llevo, traigo al 15, a la fiesta, al otro, la facultad, ¿qué va a elegir? Bueno, la orientación vocacional. Pero nunca che, vamos a cenar. ¿Cómo estás? Uh-huh. ¿Cómo estás en tu trabajo? No hay un mensajito diario. El vínculo se fue muriendo y no te diste cuenta. Claro. Es verdad que es el vínculo más fácil para que se muera.
Sí.
Porque al que más que más fácil, claro, restarle.
Acá preguntan si estamos pasados el tiempo, pero
ay,
no importa.
Sí,
¿se puede sentir desamor de los padres?
Sí, claro. Claro. Hay padres que creen que por tener un vínculo sanguíneo, viste, se posicionan en el lugar de que mis hijos me llamen, que mis hijos me digan, que mis hijos me hagan. Y no cuido a los nietos, no te ayudo, no me interesa a vos. Ahora me tenés que asistir a mí. Hay muchísimos padres que es ahora te toca a vos. Uh-huh. Y viste, no hacen nada. Y la verdad que uno siempre necesita de ese cariño de los padres en las etapas que los padres no los pueden dar. Un cafecito, te espero, venite. Pero bueno, sí, la verdad que sí, es un tema muy importante, porque eso trae mucho a consulta.
Yo abriría la puerta ahí, me parece, para continuar la próxima semana, pero también hacia el otro lado. ¿Se puede tener desamor a los hijos? O sea, me parece que también
ambos,
es todo una...
Perfecto, hagamos desamor de los padres, ¿no?, a los hijos y de los hijos a los padres.
O de los
padres,
vínculos,
sanguíneos.
Bueno, perfecto, eso.
Maravilloso, pues todo, claro.
Listo. Dale, vamos, queda pendiente para dentro de 15 días.
Tenemos tema, me encantó.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes,
chicos. Que está hablando del operador.
No, disculpa, es que hablando del amor, ¿no? Resulta que le dije a mi pareja, amor, ¿te gustan las estrellas? Ay, sí. Porque conozco un hotel que tiene 4, le dije.
Ah, bueno.
La estabas invitando.
Igual, y la estaba invitando. Mirá, me dice, por ahí tenemos algún periodo medio incómodo, porque me dice, mirá, Alberto, compré esta lencería para vos. Pero se enojó cuando me la puse, no lo entiendo, sinceramente.
No, gracias, pavo. Por favor, es un pavo.
Amor mío, ¿te das cuenta que últimamente discutimos por tonterías? Tonterías lleva tilde, me dice, pero bueno.
Todo listo, no daba para más.
No. Gracias, Noelia Centeno.
Gracias a ustedes.
Chao,
chao.
Que vivimos fue tan sincero.